Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Love the piano. I love to hear somebody play upon a piano, a grand piano. It simply carries me away. I know a fine way to treat a Steinway. I love to run my fingers over the keys, the ivories, and with a pedal. I love to meddle when Mr. Horowitz comes this way. I'm so delighted if I'm invited to hear that long-haired genius play. Take your fiddle, keep your bow, give me your P-I-A-N-O-O. I love to stop right beside an upright or a fine tone baby grand.
Barbara Carroll fue una pianista y vocalista de jazz estadounidense. Comenzó su formación clásica en piano a los 8 años, pero en la escuela secundaria decidió convertirse en pianista de jazz. Carroll recibió el premio Mary Lou Williams Woman in Jazz, un importante premio en este tipo de música. Hoy es 30 de abril y se celebra el Día Mundial del Jazz. Es por eso que esta semana te estamos presentando artistas de este género. Quiero un piano es el nombre de esta melodía.
Beside an upright or a fine tone baby grand or a high tone baby grand.
El confinamiento ha generado un incremento de jóvenes con síntomas de enfermedades mentales. Los pacientes de la región con complicaciones médicas relacionadas con COVID-19 serán referidos a Guadalajara. Reiteran la importancia de la vacunación para evitar contagios de sarampión. La OMS solicita reforzar las medidas de prevención contra el paludismo. Apple y Google se unen contra el COVID-19. En Señal Tecnológica hablaremos al respecto. En el marco del Día del Niño y en la sección Cine Expresión nos darán recomendaciones cinéfilas para los menores. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida. A nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana, además de que también les recuerdo los números telefónicos por si alguien desea comunicarse. 499-992-4233 u 800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. Ansiedad, depresión y trastornos del sueño han sido más frecuentes en menores de edad a causa del aislamiento, según señala psiquiatra. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda nuestra audiencia. Les comento que aunque por el momento no hay una estadística exacta del aumento de síntomas de enfermedades mentales en jóvenes relacionadas al confinamiento por la contingencia, padecimientos como la ansiedad, depresión y problemas del sueño han sido más diagnosticados por los expertos, según señala la doctora Raquel González Burns, psiquiatra infantil adscrita al servicio de consulta externa del Instituto Jalisciense de Salud Mental.
Están aumentando la presentación de síntomas por la condición que viene con el confinamiento. Es decir, un niño que normalmente se dormía temprano porque estaba acostumbrado a tener una rutina escolar, ahora mismo no está sucediendo porque se levanta un poco más tarde, están ingiriendo carbohidratos a veces desmedidamente, no hacen ejercicio, y eso va disminuyendo el cansancio, y en la noche obviamente la inversión del ciclo de sueño lo pone más ansioso, lo pone más ansioso a los papás. ¿Cómo poder medir la estadística? Esa es una situación complicada, ¿no? Porque el hecho de que tengan un síntoma no lo hace que tengan un trastorno psiquiátrico, pero sí los síntomas de ansiedad, de trastornos del sueño, todo esto sí se han incrementado.
González Burns explicó que además del aislamiento, hay otros factores que están propiciando la aparición de estos síntomas, y los menores son uno de los sectores más vulnerables.
Condición además que lo complica es el estudio en línea, ¿no? Un periodo escolar que drásticamente fue interrumpido y que se ha tratado de mantener activo a través de las plataformas, que es un ingrediente más que estresa mucho a los niños, a los adolescentes, a los padres, ¿no? Entonces, ahorita por lo pronto lo que se ve venir ya en la consulta es un aumento en la tasa de los cuadros de ansiedad, cuadros de insomnio, crisis de angustia, los síntomas depresivos en aquellos pacientes que ya previamente manifestaban síntomas así, se han ido agudizando.
Aunado a lo anterior, la actual situación también ha llevado a que los padres de los menores experimenten algunos de los síntomas mencionados, propiciando a que la relación familiar se modifique, agregó la psiquiatra.
Lo que yo sí me ha tocado ver y poderle tomar la temperatura, tanto en la situación, digamos, de consulta externa y mi propia experiencia como madre y como médico y como compañera de otros médicos que tienen situación, es esa, ¿no? Es esta situación de no sé en qué ocuparlo, todo el día está en el celular o está en la computadora, eso en clases medianas o altas, pero en clases bajas es: no tengo la computadora para que mi hijo tenga la clase en línea, o tengo varios hijos en casa que toman clases en línea, y no tengo el recurso económico, y eso me estresa, y eso me irrita, y hay más, digamos, así se le llaman en la psiquiatría, emoción expresada, es decir, hay más peleas, hay más gritos en casa, hay más estrés emocional que redunda en todos los miembros, ¿no?
Las recomendaciones con las que concluyó la experta fueron evitar escenarios de estrés, regular los tiempos de sueño, descansar debidamente, ocuparse en actividades lúdicas y, en caso de que los síntomas prevalezcan, acudir con un experto en salud mental. Anita, esta es la información.
Bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho esta información que nos compartes, y hay que aprender a identificar estas señales, estas conductas, para poder solicitar la atención que se requiere en esta época de aislamiento. Recordemos que hay diferentes líneas. Pueden consultar, por ejemplo, el call center de la Universidad de Guadalajara, la propia Secretaría de Salud. Tienen estas líneas telefónicas para auxiliar ante este tipo de situaciones, pues en el caso particular del COVID. Así que es cuestión de buscarlas rápidamente. Ahorita, si tengo oportunidad, reviso esta información para compartirla con ustedes. Es como una forma de estar ayudando a aquellas personas que presentan esto. Aquí estamos más enfocados en cuanto a esta nota a los jóvenes, pero todos podemos llegar a requerir de este auxilio, digámoslo así, y no está por demás tener los números telefónicos.
Y que a fin de cuentas la mayoría de las personas en dado momento hemos experimentado pues alguno de estos síntomas, ¿no? Y no necesariamente quiere decir que tengamos algún problema de salud mental. No obstante, sí hay que mencionar que los jóvenes, pues al ser los que probablemente modifiquen más su rol, pues sean los que más complicaciones puedan tener por estas cuestiones. Así es que pues también es la obligación de los padres platicar con ellos, hacerles entender que pues es un periodo de contingencia, que por razones que ya conocemos no podemos estar en la calle, y de alguna forma pues contribuir a que ellos puedan comprender esto y sea más llevadera la situación.
Por supuesto, estar como papás también muy pendientes, observando cualquier señal para ver la manera de apoyar. Las actividades en familia son importantes y, bueno, tal vez implementar diferentes tareas dentro del hogar que puedan ser de beneficio para todos.
Así es.
Gracias, Gonzalo. Vamos a nuestro primer corte de estación. Al regresar en Señal Informativa, los pacientes de la región con complicaciones médicas relacionadas con COVID-19 serán referidos a Guadalajara. Y reiteran la importancia de la vacunación para evitar contagios de sarampión.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 30 de abril. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Amador. En 1777 nace en Alemania el matemático, astrónomo y físico alemán Johann Carl Friedrich Gauss, que contribuirá de forma decisiva en muchos campos de la ciencia, incluida la teoría de números, el análisis matemático, la geometría diferencial, la geodesia, el magnetismo y la óptica. Fallece el 23 de febrero de 1855. En 1945, en su búnker de Berlín, ciudad tomada por el ejército soviético y dejando tras de sí a una Alemania invadida y derrotada, el fascista y fanático intolerante Adolfo Hitler se suicida tomando veneno junto con la que había sido durante largo tiempo su compañera Eva Braun. Nace el 20 de abril de 1889. En 1994 fallece Manuel Enríquez, violinista, compositor y pedagogo mexicano. Recibió la medalla José Clemente Orozco, el Premio Jalisco, la Presea Elías Souraski, el diploma de la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música, fue ganador del Premio Nacional de Bellas Artes en 1983 y obtuvo la medalla Mozart de la Fundación Cultural Domecq y la Embajada de Austria en México.
Esta mañana el dólar se compra a 23 pesos con 25 centavos y se vende a 24 pesos con 16 centavos. El euro se compra a 24 pesos con 41 centavos y se vende a 26 pesos con 39 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Como se los comentábamos antes del corte, aquí hay algunos números telefónicos en donde pueden solicitar apoyo psicológico. Gonzalo, te escuchamos.
Así es, la línea telefónica que habilita el SALME es el 075, el call center de la Universidad de Guadalajara es el 3335-403001 y también la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres ha habilitado varios números telefónicos, mismos que están a disposición las 12 horas del día, de 8 a 2 de la tarde, el 3319-06-2991 y el 3319-07-5592, de 2 a 8 de la noche, 3319-06-2955 y 3311-78-4099. Son los números a los que las personas se pueden comunicar, ya sea para pedir ayuda psicológica o, por supuesto, también ayuda en caso de violencia doméstica. Esta es la información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Gonzalo. Y ahora saludo en la línea telefónica a Lupita Arceo, quien nos platica que en una primera fase, los pacientes que presenten complicaciones por COVID-19 no se quedarán en la región. Lupita, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a todas las personas que nos están sintonizando. Recordarles que el 6 de abril Jalisco se convirtió en el primer estado a nivel nacional en presentar el plan de reconversión y escalamiento hospitalario para atender a pacientes con COVID-19, mismo que contempla el traslado de las personas infectadas a las unidades de referencia durante las tres primeras fases de aplicación. Con base en ello, quienes presenten complicaciones médicas relacionadas a esta enfermedad aquí en la región no permanecerán en la zona, así lo precisa el encargado de despacho en la dirección de la Región Sanitaria 1 Norte, Guillermo Islahuaca Álvarez.
Si tenemos un paciente que se complique, ya hablando de un caso positivo, en estos momentos ese paciente se haría la referencia a un hospital en la zona metropolitana de Guadalajara. No los tendríamos ahorita de inicio aquí nosotros. Y hablar de una reconversión, pues ya lo hicimos con el área de urgencias del hospital, como ustedes también ya pudieron presenciar, pero vamos por una reconversión del área hospitalaria, de generar esos espacios, para que en su momento, si fuese necesario, conforme los casos que se vayan generando, aquí en Colotlán podamos tener capacidad de atender a esos pacientes que se nos compliquen de coronavirus.
El plan de reconversión y escalamiento estatal está diseñado en cuatro etapas de acuerdo a la saturación de pacientes, de tal forma que cuando el estado registre 2.500 casos o más, el hospital de primer contacto Colotlán deberá hacerse cargo de sus enfermos, tengan o no complicaciones médicas, apuntó.
Se hablaron de cuatro fases. Nosotros en el Hospital Comunitario de Colotlán entraríamos en la última fase, que esto ya es una situación donde se concentró y se saturó de pacientes la zona metropolitana, de los hospitales públicos, privados y de otras instituciones. Entonces sí, algunos hospitales regionales, y en el caso de Colotlán, pondrían a trabajar esta área de reconversión para dar atención a pacientes complicados. Pero ahí estamos hablando, ya cuando tengamos alrededor de 2.500 casos que necesiten atención hospitalaria.
El plan estatal considera la adaptación de áreas para tratar a los pacientes con COVID-19, pero también dotar de equipamiento y personal de salud a las unidades incluidas en la estrategia, un aspecto en el que han estado preparándose en Colotlán con el objetivo de estar atentos ante cualquier situación, sostiene Islahuaca Álvarez.
Básicamente, los ventiladores, si nos lo requieren en otra zona, pudieran ser trasladados, pero el proyecto es de que se queden y que lleguen más. El detalle es de que también necesitamos recurso humano, necesitamos especialistas que estén capacitados en el manejo de la ventilación mecánica asistida, que tengan pues la preparación. Entonces, de primera mano, pudiéramos decir que sí tenemos personal, no para cubrir todos los turnos de forma inicial, pero acomodé la contingencia y el escalamiento, vamos a generar los recursos.
Es importante recordar que a las personas con sintomatología respiratoria relacionada a esta enfermedad se les toma la muestra de requerir hospitalización por complicaciones médicas, por lo menos en este momento, tendrán que ser referidos a Guadalajara de acuerdo al Plan Estatal de Reconversión y Escalamiento Hospitalario. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues entonces, en síntesis, a los casos que se vayan presentando en Colotlán o en la región, más bien de la región vendrían a Colotlán y de Colotlán los referirían a algún hospital en Guadalajara.
Si esta persona presenta complicaciones médicas que obviamente requieren estar hospitalizados, efectivamente para el caso de la zona norte es el Hospital General de Occidente donde tendrían que referirse. Una vez que usted tenga la confirmación de que son pacientes con COVID-19, entonces eso tendrá que ser el protocolo de atención.
Y en un dado caso, que esperemos no ocurra así, en el que los hospitales de Guadalajara estuvieran saturados, es cuando entrarían ya los hospitales como el comunitario de Colotlán, ¿no?
Efectivamente, es cuando ya tendrían que hacerse cargo, pues el hospital tendría que estar recibiendo y atendiendo a los pacientes que presenten estas complicaciones y bueno, pues durante este tiempo y en las fases que considera el plan estatal se tendrá que estar equipando estas unidades y proporcionando también al personal médico que los atienda. En el caso de Coloplan y previo a que se anunciara este plan de reconversión, habría que recordar que ya hacía semanas atrás se habían estado habilitando precisamente esta unidad de atención a enfermedades respiratorias que opera aquí en nuestro municipio y que brindará atención, por supuesto, a todos los pacientes del norte de Jalisco.
Bien, Lupita, pues el asunto del equipamiento es también un asunto muy importante porque finalmente ya estar dejando a la gente en los hospitales de las regiones que cuentan con mucho menos infraestructura, pues ya es pues todavía más delicado, ¿no?, el asunto. Pero insisto, ojalá que no lleguemos a esta situación.
Así es, esta es pues la aspiración, pero también dado que existe esa posibilidad, bueno, pues la necesidad de ir previendo cómo actuar y contar con lo necesario para ello.
Así es. Gracias, Lupita. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
La forma del cerebro y su vínculo con la obesidad. La obesidad representa uno de los problemas de salud más desafiantes de la actualidad. Esta pandemia global ha provocado una mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Pero no es todo. Numerosos estudios científicos han relacionado la obesidad con un mayor riesgo de deterioro cognitivo acelerado y demencia, lo que sugiere que la enfermedad causa cambios en el cerebro. Para obtener más información sobre estos cambios, un grupo de científicos liderados por Ilona Dekkers analizaron los resultados de imágenes cerebrales de más de 12.000 participantes en el estudio Biobank del Reino Unido, un importante ensayo clínico iniciado en 2006 para comprender mejor los factores genéticos y ambientales que influyen en la salud. Para ello, entre otras técnicas, se utilizaron escáneres de resonancia magnética que proporcionaron información tanto sobre la materia gris como sobre la materia blanca. Los resultados publicados en Radiology mostraron algunas asociaciones claras entre el porcentaje de grasa corporal y la forma y estructura del cerebro. El equipo de Dekkers ha descubierto que niveles más altos de grasa corporal se asocian con diferencias en la forma y estructura del cerebro, incluidos volúmenes más pequeños de materia gris. Descubrimos que tener niveles más altos de grasa distribuida en el cuerpo se asocia con volúmenes más pequeños de estructuras importantes del cerebro, incluidas las estructuras de materia gris que se encuentran en el centro del cerebro, explica Dekkers. Es interesante observar que estas asociaciones son diferentes entre hombres y mujeres, sugiriendo que el género es un importante modificador del vínculo entre el porcentaje de grasa y el tamaño de estructuras cerebrales específicas. El análisis mostró que, en los hombres, un mayor porcentaje de grasa corporal total se relacionaba con un menor volumen de materia gris en general y en estructuras específicas involucradas en los circuitos de recompensa y el sistema de movimiento. En las mujeres, en cambio, la grasa corporal total solo mostraba una asociación negativa y significativa con el globo pálido, una estructura involucrada en el movimiento voluntario. En ambos sexos, un mayor porcentaje de grasa corporal aumentaba la probabilidad de cambios en la materia blanca del cerebro. Un volumen más pequeño de materia gris sugiere la pérdida de neuronas y los cambios en la materia blanca podrían afectar negativamente las transmisiones de señales en las ruedas neuronales, dado que también se sabe que los volúmenes de materia gris desempeñan un papel en los circuitos de recompensa de alimentos. Estos cambios son los que harían más difícil que las personas obesas controlen su peso. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero invitarles a escuchar Señal Tecnológica, en donde se nos habla de que Apple y Google se unen contra el COVID-19. Vamos a ver de qué se trata.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
El plan de Apple y Google para rastrear el COVID-19 desde tu teléfono. Dos gigantes de la tecnología sellan una alianza para rastrear el coronavirus y todo desde tu teléfono. Apple y Google anunciaron que desarrollan un sistema en conjunto para alertar a las personas si han entrado en contacto recientemente con otras que dieron positivo por COVID-19. Los dos gigantes indicaron que en un inicio ayudarán a que las aplicaciones que ya se utilizan para estos fines funcionen de manera eficiente, pero que su último objetivo es prescindir de estas y crear mecanismos más simples. El rastreo de contactos busca identificar y alertar a las personas que han estado cerca de alguien contagiado por coronavirus. Los teléfonos inteligentes pueden ser utilizados para determinar rápida y automáticamente si alguien ha estado en contacto con alguien enfermo. Y según las compañías, no se registrarían datos de ubicación GPS ni información personal. La privacidad, la transparencia y el consentimiento son de suma importancia en este esfuerzo y esperamos construir esta funcionalidad en consulta con las partes interesadas, indicaron en un comunicado conjunto. Publicaremos abiertamente información sobre nuestro trabajo para que otros la analicen. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sin embargo, indicó que su gobierno necesitaba tiempo para considerar el desarrollo de la tecnología. Es muy interesante, pero mucha gente se preocupa por la libertad individual, dijo durante una conferencia de prensa. El supervisor de protección de datos de la Unión Europea, por su parte, fue más positivo hacia la idea. La iniciativa requería una evaluación adicional, sin embargo, después de una rápida mirada, parece marcar las casillas correctas en cuanto a la elección del usuario, la protección de datos por diseño y la interoperabilidad paneuropea. Más allá de las cuestiones de privacidad, otros han señalado que el éxito de la iniciativa dependerá de que se haga la prueba de COVID-19 a suficientes personas, algo que no ocurre en muchos países. Las compañías detrás de los dos sistemas operativos, Apple y Google, están detrás de los dos sistemas operativos en los que funcionan la gran mayoría de los teléfonos inteligentes del mundo. Algunos países como Singapur, Israel, Corea del Sur y Polonia ya están utilizando los teléfonos de las personas para emitir alertas de contagio de coronavirus. Otras autoridades sanitarias, como las del Reino Unido, Francia y Alemania, están trabajando en iniciativas propias. Según reportes diversos, en Estados Unidos está a punto también de adoptar una aplicación. Es por eso que Apple y Google tienen como objetivo brindar coherencia
A todo esto, al permitir que las aplicaciones existentes se adapten para incluir su solución conjunta. Esto haría que las aplicaciones fueran interoperables, por lo que el seguimiento de contactos continuaría funcionando mientras las personas viajan al extranjero y entran en contacto con personas que usan una herramienta diferente. Si tiene éxito, el esquema podría ayudar a los países a relajar los confinamientos y las restricciones fronterizas. Las compañías han publicado detalles de las especificaciones de la criptografía que planean usar para salvaguardar la privacidad y detalles del papel que desempeñará el Bluetooth. Las dos compañías esperan lanzar inicialmente a mediados de mayo un mecanismo llamado bloque de creación de software o interfaz de programación de aplicaciones, lo que permitiría que las aplicaciones de terceros se puedan sincronizar. Los registros de las identificaciones digitales involucradas se almacenarían en servidores de computadoras remotas, pero las compañías dicen que no se podrían usar para desenmascarar la verdadera identidad de un individuo específico. Además, el proceso de correspondencia de contactos se llevaría a cabo en los teléfonos en lugar de hacerlo de forma centralizada en servidores. Según indicaron, la segunda fase de la iniciativa implicará la creación de capacidades de seguimiento de contactos en los sistemas operativos iOS y Android, y los usuarios podrían activar y desactivar este modo sin tener que descargar una aplicación. Por eso las empresas valoran incluir esta herramienta en futuras actualizaciones en sus sistemas operativos, lo que facilitaría eliminarla una vez que se controle la pandemia. Elaborado con información de la página electrónica BBC Mundo en su sección Tecnología.
Y con motivo del Día del Niño, que por cierto hacemos llegar una gran y cariñosa felicitación a todos los niños, a los niños colotlenses, los niños en donde alcanza a llegar nuestra señal aérea, por supuesto, Santa María, algunas comunidades de Colotlán. Muchas felicidades para todos y también para aquellas personas que llevan un niño dentro. Y no me refiero a un embarazo, aunque también aplicaría, sino a la actitud, ¿no? Y bueno, muchas felicidades para todos y con motivo, de manera especial, por supuesto, a los chicos de Power Kids. Y con motivo de esta fecha, precisamente, tenemos recomendaciones de cine que nos comparte Alejandro Valdovinos en la sección Cine Expresión. Escuchemos.
Expresión. Lo mejor del cine a través de tu radio.
Hola, ¿qué tal, estimados radioescuchas? Les saluda una vez más Alejandro Valdovinos, nuevamente con ustedes en este espacio donde les recomiendo algo de cine, en esta ocasión con una emisión especial por motivo del Día del Niño. Primero que nada, quiero mandar una felicitación para todos los niños que nos están escuchando, y para hacer de su día más alegre, les recomendaré una lista de 8 películas sin un orden en específico, pero perfectas para ellos y muy disfrutables para ver en familia también. Número 1. La película con la que me gustaría empezar es una de las pocas que se han estrenado en este año, una cinta que se había anunciado desde hace tiempo, pero que por ciertos problemas con el diseño del personaje, que no gustó a los fans, se retrasó corrigiendo la animación y diseño, y resultó ser una muy grata sorpresa. Seguro ya sabrán que les hablo de Sonic la película, cinta basada en el famoso personaje del videojuego Sonic el Erizo. Destacan las actuaciones de James Marsden, a quien ya hemos visto en otras películas infantiles, y el divertido Jim Carrey, en el papel del famoso Dr. Robotnik, el enemigo de Sonic. Además, en su versión en español latino, la voz de Sonic es dada por el famoso youtuber Luisito Comunica, que seguramente ya conocerán, y para sorpresa de muchos, el personaje le queda muy bien. La película es sumamente divertida, llena de escenas de acción y muchas referencias muy simpáticas al universo de Sonic. Es una cinta ligera, cómica y muy disfrutable, incluso para los adultos que en su momento pudieron jugar los primeros videojuegos del Erizo Azul. Número 2. La siguiente película tiene algo de similitud con Sonic la película, ya que nos muestra también a personajes de videojuegos en un mundo real y conviviendo con los humanos, además de que los diseños peluditos e hiperrealistas son todo un deleite visual. Les hablo de Pokémon Detective Pikachu, una cinta estrenada en 2019 que causó bastante revuelo entre los seguidores de la franquicia Pokémon, ya que al saberse que el videojuego Detective Pikachu tendría una adaptación a la pantalla grande, las expectativas eran bajas, por todas las malas adaptaciones de videojuegos que se han hecho al cine, pero sorpresivamente Detective Pikachu se convirtió en todo un éxito, y es fácil ver por qué. Todo el mundo construido a base de la idea de los humanos conviviendo con los Pokémon en grandes ciudades, siendo fieles compañeros en trabajos comunes y no solo usándolos para pelear como los hemos visto en los videojuegos y en las series animadas, le da a Pokémon una visión diferente bastante fresca. El personaje de Pikachu por supuesto se roba la película, y junto a él y su compañero Tim, tendrán que ir descubriendo el misterio de la desaparición de su padre. Por supuesto no será nada fácil, ya que en su camino se irán enfrentando a diferentes peligros y personas que traman cosas no tan buenas. Detective Pikachu es una excelente opción si quieren ver una historia policíaca apta para niños, ya que está llena de misterio, suspenso y por supuesto mucha acción. Además, para los que en su momento vieron las series animadas o jugaron los videojuegos, esta película resultará en un viaje de nostalgia por todas las referencias en ella. Número 3. Ahora toca hablar de una cinta estrenada en 2018, aunque tal vez para niños un poco mayores, e igualmente muy disfrutable para ver en familia, ya que es una película que tiene referencias para casi todas las edades. Me refiero a Ready Player One, una película basada en el libro de Ernest Cline y adaptada a la pantalla grande por Steven Spielberg. En ella veremos un mundo virtual donde todo lo que quieras hacer es posible. Este mundo es llamado El Oasis. La gente trabaja y gana dinero ahí y vive en miles de aventuras. Las posibilidades son infinitas. Un día el creador de Oasis fallece y deja preparado un video, anunciando que escondió un huevo de Pascua, el cual se obtiene al ganar tres retos escondidos. El jugador que obtenga el huevo heredará el control total del Oasis y toda la compañía. Aunque como cabría esperar, hay toda clase de personas compitiendo por él y los peligros incluso en el mundo real están muy presentes. Lo más interesante de esta película es la enorme cantidad de referencias a toda la cultura pop en general. Resulta muy divertido estar atento a todas las escenas, ya que si nos fijamos bien, podemos ver un montón de personajes, objetos y referencias de películas y videojuegos como Chucky, King Kong, Halo, Overwatch, Street Fighter, las Tortugas Ninjas, Godzilla, entre muchos otros, así como referencias musicales de la década de los 80s. Ready Player One es una película cargada de nostalgia y que todos los allegados a la cultura pop van a disfrutar de principio a fin. Número 4. Hasta ahora todo lo que les he recomendado son películas live action con componentes animados, pero ahora quiero hablarles de algo 100% animado. Pero no serán caricaturas, sino que les recomendaré algo en stop motion. La siguiente en la lista es El Fantástico Señor Zorro, una película cómica dirigida por Wes Anderson, estrenada en 2009. En ella veremos las desventuras del Señor Zorro, un zorro que se dedica a robar gallinas de las granjas cercanas. Sin embargo, abandona su vida de bandido al enterarse de que está esperando un hijo. El tiempo pasa y la familia Zorro tiene una bonita vida hogareña. Sin embargo, el señor Zorro siente que le hace falta algo de emoción a su vida, por lo que a escondidas de su esposa, comienza nuevamente a robar en las granjas cercanas. Acto que llevará a tres terroríficos granjeros a darle caza al zorro y todos los animales del bosque, lo cual se convierte en una divertida guerra de animales contra humanos. El Fantástico Señor Zorro se ha convertido en un gran referente del cine stop motion, además de ser una película llena de comedia para chicos y grandes. Todo el estilo particular de Wes Anderson está aquí, y es una cinta que si son amantes de la animación no deberían perderse. Número 5. Para continuar con algo de animación stop motion, es necesario mencionar al increíble Kubo y la búsqueda del samurái, una película estrenada en 2016 ambientada en el Japón antiguo. En ella veremos la aventura de Kubo, un niño que tiene el mágico don para contar historias a través del origami. Un día, sin embargo, invoca un espíritu maligno en busca de venganza, por lo que Kubo se ve forzado a dejar su aldea para embarcarse en una peligrosa aventura y así enfrentar al maligno espíritu y desarrollar sus poderes mágicos. Aunque la historia es sencilla, esta es una película que te atrapa, ya que nos veremos envueltos en una aventura llena de misticismo, batallas, acción y amistad. Además de esto, sus imágenes son algo a destacar. Es una película muy llamativa visualmente y en general muy emocionante. Número 6. La próxima cinta en la lista es ya algo de animación tradicional, o como también les conocemos, dibujos animados. Es una película irlandesa de fantasía estrenada en 2014, llamada La Canción del Mar. En ella veremos las aventuras de Saoirse y Ben, dos hermanos que viven con su padre en una pequeña isla, aunque Ben tiene algo de resentimiento contra Saoirse, ya que desde que ella nació, su madre desapareció, y Ben la culpa por eso. A raíz de esto, Sayorsi, a sus 6 años, jamás ha pronunciado una sola palabra. Pero todo cambia cuando descubren que la pequeña es una Selkie, un hada del mar. Una niña foca que con su canción puede liberar a los seres mágicos del conjuro hecho por la temible bruja de los búhos, por lo que los dos hermanos tendrán que aventurarse y enfrentarse a bastantes peligros para así recuperar su poder. Número 7. Continuando con animación tradicional, el famoso estudio Ghibli no debía quedarse fuera de esta lista, considerado por muchos como uno de los mejores estudios de animación, con películas tan memorables como El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke, El regreso del gato, El recuerdo de Marnie, La tortuga roja, El cuento de la princesa Kaguya, La colina de las amapolas, entre muchas otras. Pero de la que les quiero hablar más a fondo es de la afamada Mi vecino Totoro, una película dirigida por el genio Hayao Miyazaki y estrenada en 1988, pero que a día de hoy sigue siendo todo un referente de la cultura pop japonesa y por supuesto de Estudio Ghibli. Mi vecino Totoro nos cuenta la historia de Mei y Satsuki, dos hermanitas que se acaban de mudar a una zona rural de Japón con su padre Tatsuo, mientras que su madre permanece en el hospital. Al llegar, las niñas descubren que la casa tiene unos simpáticos habitantes, que al parecer solo ellas pueden ver. Así, conforme pasan los días, las pequeñas irán descubriendo que en ese bosque habitan criaturas de lo más peculiares, destacando al enorme y regordete Totoro, un simpático espíritu del bosque, junto al que las pequeñas tendrán toda clase de aventuras y experiencias mágicas. Número 8. Como última película en esta lista, quiero cerrar con algo de superhéroes, porque seamos sinceros, ¿a qué niño no le gustan los superhéroes? Y en especial el famoso y querido Spider-Man. Es por esto que es necesario mencionar la increíble Spider-Man Into the Spider-Verse, una película estrenada en 2018 de animación 3D, que visualmente es impresionante, ya que utiliza y fusiona distintas técnicas de animación que por momentos asemejan a las ilustraciones de los cómics, mezcladas con una paleta de colores vívida y sumamente llamativa. En esta cinta, además, veremos la representación del multiverso de Spider-Man, ya que se nos presentan diferentes interpretaciones del famoso héroe arácnido que vienen de dimensiones alternas. Conoceremos la historia de Miles Morales, un chico de secundaria que por azares del destino termina convirtiéndose en el Spider-Man de su realidad. En sus aventuras conocerá a Spider-Noir, Spider-Ham, Penny Parker, Spider-Gwen y el famoso Peter Parker de otra realidad. Juntos deberán enfrentar al temible villano Kingpin, quien ha creado una máquina capaz de abrir agujeros en el multiverso, ocasionando alteraciones en el mismo que ponen en peligro todo lo que conocen. Sin duda, una de las mejores películas de animación y superhéroes en general. Espero que les haya gustado esta lista especial para disfrutar con los más pequeños del hogar. Estoy seguro que se divertirán bastante con cualquiera de estas películas. Quiero saludar nuevamente a todos los niños hoy en su día. Se despide de ustedes Alejandro Valdovinos y nos escuchamos en una próxima emisión con más películas para analizar y disfrutar. ¡Feliz Día del Niño!
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Ante el reciente brote de sarampión en el país, insisten en completar esquemas de vacunación. Te escuchamos con esta información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. Cualquier persona que no haya sido vacunada no está exenta de poder contraer el sarampión. Ante la reciente aparición de brotes en nuestro país, se deben fortalecer los esquemas de vacunación y evitar que el número de contagios crezca, invita el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director de la División de Disciplinas Clínicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Toda la población no vacunada puede ser susceptible independientemente de la edad. De hecho, el sarampión históricamente ha sido una enfermedad de niños. Por fortuna, cada vez se ven menos casos y en México, por ejemplo, ya habían pasado más de 2 décadas sin casos de sarampión por la vacunación universal. La vacuna contra sarampión, por ejemplo, en la actualidad se empieza a administrar desde prácticamente los 2 meses de edad. Entonces, está perfectamente identificado que la vacuna es muy eficaz para toda la población, pero de igual manera quien no se vacuna tiene una susceptibilidad, es decir, puede infectarse con este virus de sarampión.
Hacer a un lado los tabúes en torno a la vacunación y ser responsables ante la reaparición de estas enfermedades en lugares donde se habían controlado fueron algunas de las recomendaciones que Pérez Gómez enumeró.
Primero debemos todos vacunados contra sarampión. En la actualidad se está sugiriendo que incluso las personas mayores de 25 años se pongan un refuerzo de vacuna contra sarampión. La propia Secretaría de Salud está haciendo esa sugerencia para que de manera generalizada quienes hemos rebasado los 25 años de edad tengamos ese refuerzo. Por lo que comento del brote que está teniendo México en este momento.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Sus principales síntomas son fiebre, tos seca, resfrío, dolor de garganta, conjuntivitis y manchas blancas diminutas con centro blanco azulado y fondo rojo dentro de la boca o en el revestimiento interno de las mejillas. Ante la sintomatología anterior, lo ideal es emprender medidas para evitar contagios y acudir con el médico, agregó el experto.
Si nos contagiamos, evidentemente es evitar contacto con los demás, parecido a lo que se recomienda para prácticamente todas las enfermedades infecciosas de tipo respiratorio, evitar el contacto, cubrir nuestras vías respiratorias y tener un aislamiento importante, porque incluso el sarampión puede ser de las enfermedades infecciosas más transmisibles. El lavado frecuente de nuestras manos, es decir, muchas de las medidas que en la actualidad se sugieren por el tema de COVID pueden aplicar perfectamente bien para cuando existe un caso aislado de sarampión.
Cabe señalar que en los 2 hospitales comunitarios y en los centros de salud de la región se dispone de la vacuna contra el sarampión. Solo se pide a la población que sea con previa cita para evitar aglomeraciones. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho esta información que nos compartes. Y es así como nos despedimos de todos ustedes, agradeciendo el favor de su atención, que hayan estado en sintonía. Nos encontramos hoy a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana a las 9 de la mañana. Reiteramos nuestra felicitación para todos los niños en su día. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.